Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de ¿Sabías qué? Hoy lo que vamos a hacer es conocer quién es o qué es el Comité Antisida de Palencia, que lleva ya 30 años, igual que Radio Colores, 30 años de acción y de servicio en Palencia. Están con nosotros Bárbara López. Buenos días, Bárbara. Voy a subirte el micrófono, lo repito porque es que te he saludado sin subirte el micrófono. Buenos días, Bárbara.
Hola, muy buenos días.
Y también María San Martín.
Hola, buenos Maribel, días. Buenos días.
Las dos son educadoras sociales y lleváis en el Comité Antisida desde sus inicios o
no, tanto no, pero bueno.
No, porque sois bastante jóvenes, digo, desde sus inicios ya, 30 años.
No, 30 años no llevamos, pero la mitad.
Sí. Sí, porque no es la primera vez que vienen a Radio Colores, han venido ya más veces. Bueno, si os parece, vamos a hablar un poco qué es el Comité Antisida, qué objetivos tiene, qué servicios se prestan, qué intervenciones, un poco de todo, vamos hablando.
Muy bien.
Empezamos por qué es el Comité Antisida, que lleva ya 30 años en Palencia. Y bueno, yo creo que sí que hay gente que lo conoce, pero bueno, vamos a recordarlo.
Muy bien, pues el Comité de Antisida es una organización no gubernamental, es una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 1992. En aquellos años, pues hubo una problemática en todo el país, también en todo el mundo, pero bueno, sobre todo, pues las personas palentinas que tenían familiares, amigos, gente cercana que estaba padeciendo la infección por VIH, se vino un poco desbordado porque no sabíamos muy bien qué era ese virus, cómo atacaba, qué hacía, y ante esa necesidad de que la gente se moría y realmente enfermaba y no se sabía muy bien qué pasaba, surgió la necesidad de juntarse, ¿no?, todas esas familias, esas personas, esos allegados, y elaborar una asociación de personas que estaban con esta problemática y esos familiares y gente cercana. De aquellas, el Comité Antisida estaba dentro de otra asociación bastante conocida, que es ACLAD, una asociación de ayuda al drogodependiente. De aquella se llamaba de esa manera, hoy es una asociación de ayuda, y por aquella época se ligaba el VIH a la gente que utilizaba drogas por vía parenteral, por eso estábamos dentro de esa asociación. Eso hace 30 años. Cuando no se sabían muy bien pues de qué iba todo esto. Obviamente después nosotros nos hicimos independientes, dado que vimos la necesidad de tener que separarnos de una asociación que trabajaba con personas que usaban drogas, ¿vale? Entonces nos hicimos independientes no solo en Palencia, sino en toda España. Y los objetivos que nos marcamos ya no solamente era la atención a las personas seropositivas y sus familiares, sino algo mucho más importante, que era la prevención de esta infección. ¿Vale? Entonces, como objetivos, nuestra ONG pues tiene pues crear estructuras de apoyo para las personas afectadas por el VIH o el SIDA, frenar un poco esta pandemia, es decir, utilizar la prevención como mecanismo para que se paralice una pandemia a nivel mundial, a través de la información y mecanismos de prevención. Y, por último, algo muy importante, que es fomentar pues una convivencia social sana, ¿no? No excluyente con las personas seropositivas, es decir, eliminar el estigma y la discriminación que de hace 30 años empezó, con mitos que había en torno al VIH, los mal llamados grupos de riesgo y demás, hasta día de hoy, que en el siglo XXI, 2022, todavía sigue existiendo, ¿no? Entonces, esos son un poco los tres pilares más fuertes: trabajar con las personas seropositivas, frenar la expansión del VIH y el SIDA, y trabajar el estigma y la discriminación, un poco a nivel general. Luego, pues en nuestras líneas de actuación, pues trabajamos, vamos a decir, como en dos vertientes, las dos igual de importantes: tanto trabajar con el seropositivo y su entorno más cercano, ¿vale?, familiares, amigos, pareja y demás, como, por otro lado, con la sociedad en general. Entonces, en nuestros programas con seropositivos y familiares, pues es un programa que es, primero, muy en un entorno siempre de anonimato. Es algo muy importante. Nuestra ONG siempre tiene esa premisa, que es lo más importante que debe de saber todo el mundo, es que el que cruce la puerta del comité o coincida con nosotros va a tener siempre un ambiente anónimo, un clima muy cálido. Todo lo que se hable allí se queda allí, es totalmente confidencial. y por supuesto todos los servicios que realizamos son gratuitos. Con el seropositivo y su familia lo que hacemos sobre todo es apoyo psicosocial. A la gente que tiene VIH le cuesta mucho hablar o establecer relaciones abiertas con otras personas, incluso aunque sean muy cercanas, acerca de lo que les está pasando, y nuestro local o nuestro trabajo es un entorno, es un refugio para ellos, donde pueden sentirse libres para poder expresar sus sentimientos, las emociones, cómo se encuentran, en qué estado están, en relativo a su infección o simplemente de su vida cotidiana, ¿no? Pero como a día de hoy todavía sigue siendo un poco tabú, pues esa persona no va a expresar tan fácil sus sentimientos, emociones a cualquier persona como con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos ese clima de confianza y de apertura, pues tomando un café o yendo a visitarle a su domicilio o dando un paseo muchas veces, ¿vale? Es un trabajo muy bonito. Y bueno, pues gestionamos un poco los recursos que ellos necesiten, derivamos a las personas a los lugares que requieran, atendemos sus peticiones y luego, pues si es necesario, les acompañamos al médico, al hospital o a las citas que ellos tengan en función de cómo se encuentren, porque hay gente que está en un estado de salud muy bueno, haciendo una vida totalmente normal, tiene VIH, pero su calidad de vida es como la tuya y la mía, y no tiene ningún tipo de necesidad más que de vez en cuando pasar a visitarnos, ir a vernos o ir a un evento que realicemos, y otras personas que, por desgracia, pues igual tienen la salud un poco más deteriorada, y es en ese momento donde el Comité Anti-Sida y quizás tiene que hacer una intervención mucho más estrecha.
De apoyo psicológico.
Sí, eso es. Eso es un poco lo que hacemos con el seropositivo y su entorno. Y después, no menos importante, es trabajar con la población general. Es decir, claro, al final de lo que se trata es de que la prevención al final no es enseñar a construir puentes, sino al final lo que tienes que hacer es enseñar a nadar a las personas, ¿no? Entonces, en vez de prevenir, mejor que curar. Ese es el hecho en el que nosotros nos matamos por llegar absolutamente a toda la sociedad, pero qué difícil es, o sea, qué difícil es. Entre los jóvenes que están pensando en otras cosas, como que esto no va con ellos ni les va a pasar, los adultos que están empecinados en que ellos, como tienen relaciones estables y duraderas o están casados, no tienen ya este tema, no va con ellos. Y la tercera edad, que no quiere saber nada de todo esto, pues nos cuesta mucho llegar a la gente. Entonces nos cuesta mucho llegar a la gente. Entonces tenemos que hacer hincapié, venir a la radio, salir en prensa, hacer cosas de televisión, dar la vara con que el VIH y las infecciones de transmisión sexual nos atañen a todos, da igual la edad que tengas, da igual quién seas, da igual el color que tengas, que está ahí. O sea, el VIH no ha desaparecido y debemos de seguir trabajando en ello, ¿no?
Sí, ¿podrías decir un poco, porque claro, parece que cuando se habla del VHS es más de un determinado tipo de prácticas sexuales o de gente, si joven, pero también puede ser gente mayor? ¿Cómo las prácticas de riesgo donde puedes contraer, adquirirlo?
El VIH en estos años que estamos viviendo ahora ha cambiado completamente. Llevamos rodando con esta pandemia 40 años. Y si bien hace 40 años el VIH... el inicio o el impulso clave cuando comenzó la infección por VIH en España, quizás fue una infección que se ensañó con las personas que utilizaban drogas por vía parenteral. Es una fórmula de transmisión muy muy directa, que va directamente a la sangre, y las posibilidades de transmisión cuando se comparten agujas son inmensas. Esto conllevó a que las personas usuarias de drogas tuvieran un altísimo porcentaje de VIH y hepatitis C. Pero esto ocurrió hace 40 años, 35 años, 30 años en España. Después esto ha cambiado totalmente por dos variantes. Primero, porque se atacó directamente a la fórmula de consumo, comenzaron los intercambios de jeringuillas, y después porque el usuario actual de drogas por vía parenteral es algo totalmente residual y marginal. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo, en los datos, por ejemplo, de hace dos o tres años, porque los últimos años no ha habido datos, las personas que contraen el VIH por vía parenteral utilizando drogas no suponen ni el 3% de las personas que han contraído VIH. Entonces, el problema que tenemos, era un poco lo que comentaba mi compañera Bárbara, es que todos los mitos, estereotipos, ideas preconcebidas y erróneas que se crearon en los años 90 se mantienen a día de hoy. Por un lado tenemos a las personas que jóvenes que no tienen ni la menor idea de todo esto porque nadie les ha informado, y por otro lado tenemos a las personas
mayores. Sí, porque ahora ya no es tan de moda, entre comillas, ¿no? Como que en su momento se habló mucho de ello y también ligada quizá a esa estigmatización que se hacía, ¿no?
Totalmente. Y las personas adultas que tienen la misma idea que tenían hace 30 años, esa idea que se creó en ese momento de que la transmisión solo se podía producir con las drogas, sigue ligada ahora mismo. Entonces, por eso la gente ahora mismo no cree que le atañe a él. Sin embargo, ahora mismo, desde hace una década, el VIH es una infección de transmisión sexual, claramente de transmisión sexual. Todos los años se diagnostican en torno a 4.000 personas en España. De esas 4.000 personas, casi el 90% han contraído la infección vía sexual. Y esa es la realidad. Entonces, el resto de fórmulas, la vía sanguínea, el intercambio de jeringuillas, realmente son más bien anecdóticas, vamos a decir. Y dentro de la vida sexual de las personas, que por suerte nos atañe a todos porque todos tenemos sexo, realmente las fórmulas de transmisión son muy claras y solamente hay tres. En una relación sexual desprotegida, sin preservativo, solamente se puede contraer el VIH de tres maneras. En la penetración anal sin preservativo, en la penetración vaginal sin preservativo y cuando una persona le realiza a otra sexo oral. Tanto en un cunilingus, cuando yo haga sexo oral a una vulva, como en una felación, cuando hago sexo oral a un pene, esas son las dos prácticas que tienen riesgo en el sexo oral. No obstante, es interesante decir que realmente las prácticas que tienen mayor riesgo son las penetraciones, tanto el anal como el vaginal. Esta es, a día de hoy, la fórmula estrella en la que la gente contrae VIH.
Claro, entonces aquí es fundamental la prevención y la educación, porque la prevención se hace con educación también. Y es importante, decíais, que hay que hablar de la prueba. Uh-huh.
Nosotros en el Comité Antisida de Palencia realizamos la prueba rápida, pero la gente tiene que saber que hay muchas fórmulas para tú saber si tienes VIH o no. Solamente que sepáis que hay una prueba específica de VIH o SIDA y en ese caso no puedes hacerte una analítica normal y que ahí salga. Es decir, tú tienes que ir expresamente a hacerte esa prueba. Entonces, lugares donde yo puedo hacerme esta prueba. Pues en primer lugar, en el centro de salud, en atención primaria, tú puedes pedir esta analítica, pero específica, no la analítica general. Es una específica de VIH y que además te pueden mirar o controlar otras infecciones de transmisión sexual, generalmente las venéreas. Por otro lado, tú puedes ir a un centro privado, un laboratorio, pagando el dinero que sea y hacerte esa prueba por tu cuenta. Luego, nosotros, por ejemplo, como entidad en Palencia, realizamos la prueba rápida, totalmente gratuito, anónimo y confidencial, y a su vez también unas farmacias, en concreto en Palencia hay una que es la de San Pablo, la que está en la Plaza de San Pablo, realiza la prueba por un precio simbólico que son 5 euros y hace cosa de año y pico ha salido ya el famoso autotest, que es tú te le compras en la farmacia y te lo puedes realizar tú mismo en tu casa. ¿De acuerdo? Entonces tienes un amplio abanico de posibilidades de hacerte la prueba para saber si tienes VIH o no. Es decir, no hay otra fórmula para saber si tienes la infección, solamente hacerte esta prueba específica, ¿vale?
¿Y cuándo tienes que hacerte esa prueba? ¿O ante qué, cuando se considera riesgo, dices, uy?
¿En qué eventos? ¿En yo qué, diría, sí, ay, pues igual me tenía yo que hacer esta prueba? Pues la realidad es que la gran mayoría de la población quizás tenía que hacerse esta prueba en una ocasión o constantemente, ¿vale? Todas aquellas personas que tengan prácticas de riesgo son susceptibles de haber contraído el VIH, por lo tanto deberían de hacerse la prueba, porque hay que explicar claramente que la desgracia de esta infección es que es silenciosa. Yo puedo contraer VIH hoy y mi cuerpo, yo no voy a notar nada. El VIH va a empezar a trabajar en mi cuerpo y va a generar problemas desde el minuto uno, pero que no son visibles o que yo no voy a notar hasta dentro de, bueno, dependiendo de mi cuerpo, puede pasar un año, pueden pasar dos y pueden pasar 6 y 10 años y yo no notar nada. Entonces, ese es el gran problema de esta infección, que es invisible. Si cualquier persona que haya tenido a lo largo de su vida una o varias prácticas de riesgo, sexuales principalmente, y con eso hablo de haber tenido una relación sexual de penetración vaginal o anal sin preservativo, que es algo que probablemente haya hecho un altísimo porcentaje de la población, independientemente de quién sea su pareja o sus parejas sexuales, que eso es lo que comentaba mi compañera antes. Muchas veces las personas consideramos que cuando solamente tenemos una sola pareja sexual, o es una pareja sexual con la que llevo mucho tiempo, o es una pareja sexual que es conocida, es decir, que mi novio o mi novia es mi vecino de enfrente, que le llevo conociendo desde que casi que íbamos juntos al colegio. Entonces, como es de casa, vamos a decir, pues esa persona está sana y no tengo riesgo de contraer ninguna infección de transmisión sexual. Estos son los errores que nos genera la invisibilidad. Al no tener ningún tipo de síntoma, yo puedo vivir con el VIH 1, 2, 3, 4 años y no notar nada, no ser consciente de que lo tengo. La mayoría, por no decir el 100% de las nuevas infecciones, se producen a través de personas que desconocen que tienen la infección, por eso se producen. Entonces, cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales, las que hemos dicho antes, sin preservativo, a lo largo de su vida, una o muchas veces, pues debería estar pidiendo cita.
Aquí hay una cuestión.
Claro, bastante, porque puedes tener la enfermedad y, no, claro, como es silenciosa, no es consciente, pero sí que está actuando en la transmisión, ¿no?
Totalmente, está actuando en tu cuerpo y en la transmisión también.
Aquí hay un tema bastante curioso, que es que tenemos muy afianzadas aquellas creencias de hace muchos años, cuando se hablaba del VIH o se hablaba del SIDA hace 20 años, que realmente sí que se oía más y demás. La gente tiene ese miedo, esa reticencia a hacerse la prueba. Entonces, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿te has hecho alguna vez la prueba tal en la calle o haces alguna encuesta? Además, la gente tiene miedo a hacerse la prueba. O sea, nosotros aquí lo estamos vendiendo como algo necesario, algo muy importante, algo de prevención y de salud sexual, pero la gente realmente no quiere saber cómo está porque le da miedo conocer un resultado positivo. Fíjate qué historia, porque nosotros obviamente venimos aquí y lo explicamos que es totalmente todo lo contrario, es decir, es mucho mejor saberlo.
Sí, esto es como cuando también se incide en hacer la prueba del cáncer colorrectal, este tipo de cosas, ¿no? Porque viene a ser algo así, hacer una prueba de estas, cuando se hace la mamografía para...
Prefiero no saberlo, sí. Prefiero no hacérmela y no saberlo, claro, pero es que eso es un error muy gordo. O sea, primero la facilidad que te vamos a dar en hacerte la prueba, segundo que vas a tener un equipo de asesoramiento, que somos nosotras, que vamos a estar contigo permanentemente, en el caso del que salga un positivo, un test reactivo, vas a tener a personas especialistas que te van a acompañar en todo el proceso y vas a estar acompañado y vas a saber que el drama que vas a vivir al principio no va a ser luego la realidad que vas a vivir después. Las personas a día de hoy con VIH y que lo han encontrado, se han hecho el test pronto, vamos a decir que nunca van a tener una infección oportunista o nunca, por supuesto, van a desarrollar SIDA. Eso es algo también interesante, que la gente no sabe lo que es el VIH, la diferencia con el SIDA, ¿vale?
Explicarnos eso.
El VIH es el agente causal, el que causa una infección en nuestro cuerpo, ¿vale? Es el virus de inmunodeficiencia humana. Yo puedo tener el virus conviviendo conmigo, ¿vale? Y si no me hago la prueba y no sé que lo tengo, ese virus va a ir replicándose. El número de virus va a aumentar, mi cuerpo va a estar cada vez más infectado y va a llegar un momento en el que tenga otras infecciones oportunistas que van a ser que mi salud va a deteriorarse por determinadas enfermedades o afecciones que yo pueda tener. En ese momento puedo incluso desarrollar una enfermedad y esa enfermedad se llama SIDA, ¿vale? Es decir, estar enfermo es cuando ese virus se ha replicado mucho, tengo una cantidad de virus tan alta que mi cuerpo ya ha hecho mella y ese deterioro ya ha causado una enfermedad. Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que van a desarrollar esa enfermedad, esa patología que se llama SIDA. Es decir, el VIH es el virus que lo causa y el SIDA es una enfermedad. A día de hoy, las personas que saben rápido que tienen VIH nunca desarrollarán SIDA. ¿De acuerdo? Es decir, no están enfermas. Una medicación que hay a día de hoy, que es una pastilla única, la persona la toma y jamás nunca ese virus se va a desarrollar y se va a seguir replicando. Y una cosa muy importante es que aquella persona que tome la medicación ya no va a poder transmitir el virus a través de las relaciones sexuales a nadie. Es decir, aquella persona seropositiva que tome su medicación va a conseguir que su estado virológico sea casi nulo, es decir, que casi no tenga virus. Se denomina indetectable. El virus casi no se detecta, está casi a cero. No está a cero completo porque todavía no hemos, por desgracia, no hemos llegado a eliminar esta maldita infección, pero bueno, igual en unos años lo vamos a conocer. Y entonces se denomina indetectable cuando lo tengo así y intransmisible cuando soy incapaz de poder transmitirlo a otra persona. Entonces, últimamente estamos realizando esas campañas para que la gente sepa que una persona seropositiva que tenga el VIH, pero se medique, no puede transmitir el VIH a nadie a través de relaciones sexuales, ¿vale? Eso es algo muy importante que elimina ese estigma, esta discriminación que han sufrido las personas por tener VIH. Es decir, es más peligroso que te acuestes, que tengas relaciones sexuales desprotegidas con una persona que no se ha hecho nunca la prueba, que con una persona que tiene el VIH, ¿no? Porque está medicado y esa persona no lo puede transmitir.
Sí, porque tiene y también evita que la enfermedad se desarrolle.
Se propague en la sociedad. Que al final lo que quieres es paralizar la pandemia, que paráis. Si no te haces la prueba tú, ni se la hace nadie por miedo, por desinformación o por lo que sea, pues al final vamos a continuar con esta pandemia. Si llevamos 40, pues otros 40 más. Y se trata de pararla.
De ahí la insistencia que decís vosotras que queríais insistir con sensibilizar de cara a que hace a la prueba, ¿no? Hablas de pandemia, Bárbara. Se considera que, porque claro, ahora la palabra pandemia la tenemos muy, sí, muy reciente con todo lo del coronavirus. ¿Lo del VIH se sigue considerando una pandemia? ¿Qué datos tenéis de población afectada o del?
Es una pandemia porque una pandemia se considera así cuando es una infección que se establece por todo el mundo. Igual que el coronavirus, que es lo que tenemos ahora mismo más fresco, es claramente una pandemia. El VIH es una pandemia que lleva conviviendo con nosotros 40 años. Si bien aquí los datos han bajado muchísimo desde que comenzó hace 40 años, no ocurre igual en países con unos sistemas sanitarios bastante más empobrecidos que aquí. Los datos a nivel mundial, no los conozco los últimos, pero hay más de 40 millones de personas con VIH en el mundo y un porcentaje enorme de esas personas no pueden acceder a tratamiento. Los datos que más frescos tenemos son los de España y, por desgracia, si bien obviamente los datos han cambiado mucho en los últimos 30 años, porque sabemos cómo son los mecanismos de prevención, sabemos cómo establecer una prueba segura y rápida y sabemos cómo tratar a una persona que tiene VIH y que esa infección se paralice. Eso obviamente ha hecho que los cambios con respecto al número de afectados sea inmenso, pero los últimos 10-12 años los datos son exactamente iguales año tras año. No descienden en absoluto. Los datos que hablábamos antes son de que hay 10 nuevas infecciones por VIH cada día en España, 4.000 nuevos diagnosticados todos los años, que finalmente no, nunca son 4.000, son 4.050, 4.100, y los datos no descienden ni del VIH ni del resto de infecciones de transmisión sexual, que están al alza, y es algo que tampoco hablamos. Todas las infecciones de transmisión sexual tienen unos datos que en algunos casos se multiplican por 2, por 4 y por 5. Tenemos unos datos locos, vamos a decir, de los últimos 10 años, que suben como la espuma todas las infecciones de transmisión sexual, herpes, candidiasis, gonorrea, sífilis, y de estos tampoco se habla.
Sí. Dime, bueno, iba a haceros otra pregunta, pero antes, porque estamos hablando de la prueba, pero quizás sí que es importante decir en qué consiste.
La prueba por el VIH es diferente en cada uno de los entornos que hablábamos, que comentaba mi compañera antes, pero en el médico de cabecera, cuando tú vas a hacerte la prueba, te sacan sangre, como cualquier mañana que te dan cita a las 8 de la mañana, sí. Y vas allí y te sacan sangre, y de paso que te haces la prueba del VIH, te haces el resto de las infecciones de transmisión sexual y aprovechas. Al cabo de 8 días te llama el médico de cabecera y te da tus resultados. En el caso del laboratorio privado, igual, no sé el tiempo de espera que te darán, y en el caso de la prueba, tanto del test de farmacia como el nuestro del Comité Antisida, el resultado se ofrece en 30 minutos. En el caso que obviamente nosotras más manejamos, que es el nuestro del Comité Antisida, lo que se hace es recoger una muestra de fluido oral con una paleta. Recogemos una muestra, que lo hace la propia persona que se hace, que se quiere hacer la prueba, de las células que están sobre las encías, es decir, que se recoge una muestra con un palito que se pasa por la boca alrededor de las encías y se introduce en un líquido reactivo, y a partir de 30 minutos aparece el resultado. Es un resultado completamente fiable, totalmente gratis. Lo único que necesitas es coger una cita, y algo muy interesante que tenemos que saber es que sigue siendo anónimo. Si bien en el sistema sanitario quizás yo tengo que explicar un poco al médico por qué me quiero hacer esta prueba, o tengo que sacar la tarjeta sanitaria, pedir cita y demás, en nuestro caso no necesito ni tarjeta sanitaria ni nada de nada. No le vamos a preguntar a la persona quién es ni cómo se llama, y va a tener su resultado en ese momento y se va, con lo cual la confidencialidad y el anonimato está más que garantizado. A algunas personas les cuesta todavía hablar de todos estos temas, y nosotros por eso garantizamos el anonimato en nuestro servicio. Ya veis que es muy muy fácil saber si uno tiene el VIH.
Perdona, decir también que nosotros trabajamos con cita previa, invitamos a todo aquel que quiera venir a nuestra sede, y aprovechamos de decir dónde estamos,
sí,
porque no lo hemos dicho. Entonces estamos.
Os lo iba a preguntar, por eso, lo menos para terminar.
Es que estábamos ahora promocionando la prueba y digo, bueno, que la gente sepa dónde encontrarnos, ¿no? Entonces nos puedes encontrar a través de un teléfono, una dirección de correo electrónico, por WhatsApp también, redes sociales, y estamos en Palencia, en la calle Las Acacias, número 2, es un bajo, tenemos una fachada muy bonita pintada por el gran artista Dimitri, y estamos muy llamativos, estamos en una placita, y nada, que nos podéis buscar por internet o tal, pero que bueno, que la cita es importante. Trabajamos de lunes a jueves, los viernes no hacemos prueba, y tanto por la mañana como por la tarde podéis poneros en contacto con nosotras, porque se realizará sin ningún problema.
Y la calle de las Acacias, para ubicar geográficamente en Palencia, estáis en el barrio de San Juanillo.
Exacto.
Sí, porque a veces dices, ¿y esa calle dónde está? Sí, en el barrio de San Juanillo.
Y una cosilla importante también, porque aparte de hacer la prueba, es algo que llama mucho la atención y que gusta, es que nosotros siempre vamos a ofreceros, bueno, aporte de información y asesoramiento en nuestra sede, y una gran sonrisa y amabilidad. Que somos
de la gran sonrisa me consta, porque
nosotros, la Junta de Castilla y León, que es un poco la que ofrece este tipo de servicios como de la prueba, que nos da pues todo lo que es los kits de prueba, nos facilita un poco todo este tema, nos da también lo que es el material preventivo. Eso es importante porque mucha gente que igual viene a hacerse la prueba también se lo lleva, y mucha gente que solamente viene a por él. El Comité Antisida de Palencia dispone de material como, por ejemplo, preservativos masculinos, femeninos, de látex que no son de látex para gente que tiene alergias, lubricantes, ¿vale? Y bueno, pues eso, que todo lo que repartimos en el comité es gratuito para toda la población, ¿vale? No hace falta ser ni muy joven, ni muy mayor, ni nada. O sea, quien quiera puede venir, ni tener necesidad. O sea, es decir, al final, tú no tienes por qué gastarte un duro, si no quieres, en comprar ese material. Es decir, tú, si tú quisieras, es un problema de salud pública. La Junta de Castilla y León considera que eso debe de tenerlo todo el mundo de manera gratuita. Y entonces tú tienes el comité antisida para poder disponer siempre de todo ese material.
Sí, por ejemplo, a veces gente joven que va de fiesta, que tiene cosas programadas, pero comprar un preservativo cuesta pasta.
Efectivamente.
Pues se pueden pasar por la calle de las Acacias, y aparte de que les vais a recibir con una sonrisa, también así es importante informar, pues para que tengan unas prácticas saludables, ¿no? Unas prácticas sexuales saludables.
Pues sí, en muchas ocasiones vienen los jóvenes en grupo, porque para ellos es más fácil realizar preguntas y no pasan tanta vergüenza. Y es algo muy bonito, porque nosotros disponemos además de todo un kit de cosas para poder enseñarles cómo se utiliza el preservativo, cómo se pone, cómo hay que desecharle, cómo se hace esta negociación con tu pareja y demás. Y a veces vienen incluso padres de gente joven o adolescente que no saben cómo abordar los temas de sexualidad o de salud sexual con sus hijos. Entonces, nosotros les ofrecemos materiales didácticos, libros, recursos, nosotros explicamos también cómo deben de hacerlo, o si no quieren esos consejos directamente, en muchas ocasiones nos mandan directamente a sus hijos porque son incapaces de poder tener estas conversaciones con ellos, ¿no? Entonces, somos un servicio para ofrecer esa información también tanto a padres como a...
Yo creo que otra parte que sí que sería importante hablar de ella o comentar es el tema de la educación sexual, porque indudablemente el inicio en las relaciones sexuales actualmente es mucho más temprano que, bueno, también antes las relaciones sexuales se iniciaban en algunos casos tempranamente, pero ahora es más habitual, aparte de que las redes sociales y bueno, internet de alguna manera es donde acude para informarse mucha gente joven, ¿no? La pornografía, toda una serie de cosas es una forma de consulta de mucha gente joven que no sé si es la más adecuada o no, muchas veces. Y hasta, bueno, entonces ahí es importante la educación sexual, ¿no? Pero no solo la que se da la información, no la información que proporcionan las redes sociales, sino esa otra educación sexual que tiene que ser, no sé si más presencial, pero como más fundamentada, ¿no?
La educación sexual en nosotras la entendemos así, pero es que además eso está escrito en los derechos de los niños a nivel mundial. La educación sexual es un derecho. Nosotros nacemos con un cuerpo y lo vamos a utilizar. La grandísima mayoría de la población tiene sexo y, sin embargo, la población joven de Castilla y León no tiene ninguna educación afectivo-sexual reglada. Esto a día de hoy no existe. Hace ya muchos años que no existe. Sin embargo, la gente joven vive en un mundo que ha cambiado completamente. Los adultos que rodeamos a la gente joven hemos vivido la vida sexual de una forma totalmente diferente, y ellos están viviendo en un mundo que quizás es bastante más libre. La diversidad en cuanto a la orientación sexual, a la diversidad de género y a cómo me puedo sentir yo con mi cuerpo, con mis parejas, se ha abierto, es un mundo mucho más amplio y mucho más libre. Y en ese sentido creo que hemos dado unos avances inmensos, que la gente joven, en muchos casos o en la mayoría, siente suya, no se siente... partícipe de esa homofobia, ¿no?, que había antes, o de esa transfobia, son mucho más abiertos y más libres en este sentido, pero se abren al mundo del sexo como tal sin apenas información, o la información que tienen desde luego no está reglada ni está impartida desde las instituciones. Tenemos más relaciones sexuales con más parejas sexuales desde mucho antes en el tiempo, y dentro de que esto puede ser muy positivo para la sociedad, tiene que ir acompañado de una información que es obligatoria para que tú vivas tu sexualidad, además de placenteramente y con diversión, por ejemplo, de forma sana y segura. Esa es la parte que en la que cojeamos y los chavales no tienen ningún tipo de información ni de formación. Creemos que debe de haber un cambio importante en esto, porque aunque no se hable, todos los datos que hemos hablado antes son la realidad. Las infecciones de transmisión sexual están aquí y están al alza, y las nuevas generaciones que van a tener más relaciones sexuales van a hacer que esto aumente. Debemos de cambiar las cosas en torno a la salud sexual de la gente joven, y esto es algo que no tenemos por qué reclamar exclusivamente las ONGs que vemos los problemas, vamos a decir, sino que quien debería de reclamar esto son los padres de esos hijos que no están teniendo su derecho a la salud sexual protegido por las instituciones.
Nosotras en los años antes de pues, los años 2000, yo creo que acabamos de hacer estos programas que realizábamos gracias a pues, al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León.
¿Programas te refieres? ¿Programas de intervención en los centros educativos?
Efectivamente. Eran institutos de la ESO, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Acordaros de que no solamente es importante tener la información, que igual hay acceso y dice, uy, los jóvenes tienen información ahora de sobra, con internet y con todo lo que hay a su disposición.
Que es justo lo que estamos criticando.
Efectivamente.
El tipo, ¿no?, de información.
Y cómo se llega a una información veraz, a la auténtica, a la que realmente interesa, ¿no? La realidad es que todas las campañas de prevención que han existido toda la vida han necesitado de muchos años para poder hacerse realidad, ¿no? Aquellas campañas de accidentes de tráfico, de ponte el cinturón, ahora mismo todo el mundo se pone en cinturón, pero hicieron falta 20 años de ponte el cinturón o no cojas el coche si has bebido alcohol. O sea, no era con que tú lo leas un día, ya no te pones el cinturón, ¿no? Ha hecho falta 20 años de repetir una y otra vez esa misma campaña. Bueno, pues en los adolescentes pasa igual, necesito esa información, esa educación afectiva sexual. Nosotros lo hemos realizado durante esos años, eran unas 10-12 horas por cada curso, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, ¿eh? Ojo, que eran muchas horas, mucha formación, porque no solamente se hablaba de infección de transmisión sexual. Cuando una persona de primero de la ESO empieza estos talleres, necesita el autoconocimiento, la autoestima, trabajar en emociones, en valores, en saber lo que quiero, lo que no quiero, cómo es mi cuerpo, cómo atender a los cambios que estoy pues viviendo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién te habla de emociones a día de hoy? ¿O cómo luego se gestiona cuando tú tienes una pareja o alguien te abandona? ¿Qué les pasa a los adolescentes ahora mismo, ¿no? O sea, esas tasas tan altas de depresión, de inestabilidad mental, ¿no? Que al final lo que les pasa es que
de aceptar tu cuerpo,
por ejemplo, ¿vale? O sea, que no solo tenemos que centrar todo en las relaciones sexuales, sino que es que la afectividad es un mundo amplísimo. Por eso se necesitaban, desde que son muy chiquinines se puede empezar, hasta que son ya bien mayores y ya pues podrán tener sus relaciones sexuales, o de pareja o de amistad, porque no solamente se sufre con una pareja, sino también se puede sufrir en la familia o con un amigo, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que enseñábamos, y las que a día de hoy ya pues no podemos, han prescindido totalmente de ello, ¿no?
Claro, es que la clave es que habéis dicho las dos, que no es una educación sexual, es una educación en lo que hay que insistir, una educación afectivo-sexual, ¿no? Porque volviendo otra vez a lo que a veces se transmite, donde consultan de esa forma anónima los jóvenes tanto consultar, se consulta información en torno a lo sexual, ¿no? Como
totalmente
tener relaciones sexuales, como que las, y lo que hay que tener en cuenta es que son relaciones sexuales entre personas, y ahí la educación afectiva es muy importante. Y
la
esa
autoestima, por ejemplo, ¿no?
La autoestima. Ese trabajo, comentabais, lo habéis hecho hasta el año 2000, hasta hace 20 años.
Se financió hasta aquella época. hasta aquella época se financió sobre los años 2000, no sé, no recuerdo si era 2008, 2009, no sé cuándo se dejaron de financiar.
¿Y ahora?
Ahora se hace, nosotras, por ejemplo, lo realizamos de forma puntual cuando algún centro educativo nos lo pide, porque obviamente nos conoce de toda la vida, que hemos trabajado muchísimos años, y de forma puntual obviamente vamos a los centros educativos, pero claro, sin financiación no podemos abordar todos los centros de la Comunidad de Palencia. Lo que sí que solemos hacer es, gracias a la Diputación, tenemos una financiación para poder desarrollar esto en los pueblos, es decir, la gente que tiene menos acceso a recursos, como el comité, por ejemplo, que vives en Guardo, vives en Saldaña, pues no puedes venir al comité a preguntar, no es tan fácil, ¿no? Entonces nos acercamos a esos pueblos a poder ofrecer esta información, pues a centros de jóvenes, a los COFUS, gente que generalmente son adolescentes o menores en riesgo de más vulnerables, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, o sea, bajo petición o bajo demanda de alguno de los centros, intervenciones puntuales en alguna otra organización, otras ONGs que nos piden esta información, y lo que te comento de los pueblos de Palencia, pero no hay como una, pues es lo que había.
No hay una cosa continuada.
Claro, ni en los centros.
Solo es esporádico.
Secundarias, ni nada, efectivamente. Y esporádico, que no tiene el mismo repercusión, es lo que
sí,
te
sí.
digo. Que yo vaya un día a hablar dos horas con unos chavales, pues está muy bien, pero la realidad es que eso necesita una continuidad, y no solamente que vaya un agente externo, sino que además se trate en el propio centro educativo y además en esas casas, ¿no? Con la propia
familia. Y que tengáis una programación continuada desde primero de la ESO, decís que empezabais, hasta el bachiller, que es justo toda la preadolescencia y la adolescencia y la juventud,
eso,
¿no?
Es.
Y que vaya calando de alguna, que conciencie y eduque, efectivamente.
Es.
Y debería de ser parte de los programas educativos. Lo vamos a dejar aquí como sensibilización y como reivindicación también.
Eso es.
Bueno, esta es una intervención que... ¿Otro espacio donde tenéis también algún tipo de intervención? Es en el centro penitenciario. Ese es un sitio también importante para educar en estos...
En el centro penitenciario también trabajamos desde hace muchos años y realmente es un trabajo... estupendo a nivel de estructura y a nivel personal para las trabajadoras del comité. Es un lugar donde es muy fácil trabajar. La población de centro penitenciario tiene una información acerca del VIH mucho mayor que la de la población general. Nosotros nos encontramos allí con una vivencia del ser seropositivo mucho más real, en el sentido de que lo consideran algo como una posibilidad. Sin embargo, la población general es algo externo totalmente. Eso es algo que no le pasa a nadie y nadie tiene ningún tipo de
quizá
información.
Quizá eso va relacionado con la estigmatización que hacemos, ¿no? De la sociedad, nosotros, los de la calle, no nos va a pasar nada, ¿no?
No solo es el que no me va, eso no me va a pasar a mí, sino el silencio en torno al VIH. Todas las personas probablemente conozcan a alguien con VIH y, sin embargo, esa persona muy probablemente nunca les ha comentado nada. Las personas viven su seropositividad con un autoestigma enorme y, en muchos casos, en silencio. Si bien esto es difícil en la gran ciudad, aquí en Palencia, que al final es una población muy pequeña, vemos la invisibilidad de forma mucho mayor. Entonces, a pesar de que hay personas, obviamente, con VIH, igual que todo el mundo, nunca son visibles. Entonces, es algo como que no existe. Uh-huh. En el caso del centro penitenciario, no siempre es así. Entonces, hay personas que viven que son seropositivas y lo viven de forma natural, como el que tiene una pierna rota. Entonces, es algo mucho más visible y, por lo tanto, es algo bastante más real y la gente tiene bastante más información. En el centro penitenciario hacemos programas de educación para la salud. También trabajamos con los internos que directamente son afectados o contienen algún familiar o algún entorno afectado que pueden pedir una cita individual para sí mismos. Y luego también hacemos unas campañas muy interesantes con los grupos que formamos en en el centro penitenciario, que se encargan de hacer una campaña publicitaria de sensibilización en torno al VIH en muchos contextos. Las hemos hecho de prevención, las hemos hecho de lucha contra el estigma, pero al final es una campaña que se mueve dentro de todo el centro penitenciario y que llega a todos. Y es una población con la que es muchísimo más fácil trabajar que con la población general de fuera.
Bueno, llevamos ya 43 minutos hablando.
¡Uy, madre!
No sé si hay algo así que queráis destacar de lo que hemos ido hablando. Bueno, yo creo que insistir en dos cosas. Bueno, dos o tres, pero las que de lo que habéis comentado que me parecen importantes. La de la prueba, la de animar a la prueba, igual que hacemos la mamografía, lo de la del cáncer colorrectal. Y esta es otro tipo de prueba que necesitamos para la salud, ¿no? Y la prevención y la educación, ¿no?
Eso sería. Yo por finalizar, nada, que la gente sepa que hay muchas alternativas y que disponen del Comité Antisida para poder informarse, asesorarse y venir a preguntar lo que les haga falta. Hacemos la prueba y repartimos material preventivo para toda la población. No somos una entidad que solamente trabajamos con seropositivos, sino que trabajamos con la población general, con lo cual estamos abiertas a todo el público. Es decir, somos una entidad muy importante, los únicos que trabajamos todo esto en Palencia, y que deberíamos de ser un poco más visibles, pero que nos pasa lo mismo, que igual que al VIH, que somos una entidad chiquitina, pero que no, pues que nos hace falta ser un poco más reconocidas, pero que igual somos importantes, ¿no?
Bueno, pues en nuestra medida, desde Radio Colores, vamos a intentar. Uy, que me da la tos un poco. Vamos a intentar visibilizaros, ¿no? Y bueno, pues también concienciar un poco con todo lo que hemos ido comentando. Cuando tengáis algo que hablar, voy a poner un poco de música porque me está entrando la tos. Bueno, vuelvo. Oye, es que me estaba ahogando un poco.
Entonces le das ahí, entonces sí. No se oye, ¿sabes?
Bueno, ya he vuelto a abrir los micros. Disculpen, pero es que me estaban empezando a ahogar un poco. Me daba la tos, he bebido agua y volvemos. Nada, bueno, que estábamos ya prácticamente despidiéndonos y diciendo que, bueno, Radio Colores está abierta al Comité Antisida para cualquier cosa que necesitéis. Ya sabéis, podéis venir a contarla. Y bueno, que nuestro objetivo también era sensibilizar, que la gente lo conozca. Vamos a recordar, si os parece, que estáis en la calle Las Acacias, que está en el barrio de San Juanillo. ¿Puedes decirnos horarios o...?
Por las mañanas de lunes a viernes solemos estar siempre atención al público de 10 a 2 y algunas tardes. No obstante, como solo somos dos personas trabajando, muchas veces tenemos citas o tenemos salidas o tenemos formaciones o estamos en Radio Colores. Entonces, lo ideal es que nos contactéis a través de una... que nos pidáis cita para que, ya que me voy a acercar al comité, tenga quien me atienda. Tenemos dos números de teléfonos, el fijo es 979-105-705 y tenemos un móvil y atendemos por WhatsApp, que es el 622-57-11-84.
¿Estáis en redes también?
Estamos en redes sociales, estamos en el Facebook, Comité Antisida, en Instagram y ya está. Creo que eso es todo en todos los lugares donde estamos, que me parece a mí que ya son suficientes. El que quiera encontrarnos, nos va a encontrar. Y luego lo que sí que has dicho, Maribel, y que a nosotros nunca nos cansaremos de recordar, es que si bien la población joven... quizás sea la que más utiliza nuestros servicios, es muy real que utiliza nuestros servicios de información una batería de personas de todas las edades y colores. Y recordar que los servicios del comité son anónimos y confidenciales y que esa siempre es y será la clave de todo nuestro trabajo, el que la gente pueda acudir a un lugar y sentirse segura, cómoda y no juzgada.
Eso es importante. Porque sobre todo en estos temas que muchas veces hay tanto tabú y tantas cosas, es importante lo que decir del anonimato y para sentirse segura y no juzgada, que creo que a veces es lo que impone un poco. Pues muchísimas gracias a las dos, Bárbara López y María San Martín, las dos educadores sociales del Comité Anti-SIDA.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Esperamos contar dentro de poco con vosotras aquí también y hacer algún programa más.
Seguro que sí, Maribel.
Pues muchísimas gracias ya a nuestra audiencia, pues pensar todo lo que nos han contado María y Bárbara y animaros a haceros esa prueba. ¡Salud!